entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, regresamos para saludar formalmente en la cabina de Radio Metrópoli al secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, para hablar de la estrategia de seguridad alimentaria. La gente que difícilmente tiene de manera cotidiana una canasta básica completa o al menos los principales alimentos que nutran a su familia. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Un gusto estar aquí en Radio Metrópoli en esta mañana rica de lluvia. Mira, Gris, yo partiría de lo que está pasando a nivel mundial, que justo es por eso la puesta en marcha de esta política pública de seguridad alimentaria. Apenas hace un par de semanas, las Naciones Unidas se reunían en Berlín, en Alemania, para hacer valer la posible crisis alimentaria que pueda tener el mundo entero ante el conflicto de Rusia con Ucrania. Recordemos que a América, los fertilizantes como la urea, que es el principal fertilizante para la producción de alimentos, llegan de Ucrania. Hoy no nos podemos poner una venda en los ojos y lo tenemos que decir en voz alta. La inflación es una realidad. Hoy podemos ver cómo la canasta básica ha subido un 10, un 15, un 20%, lo que no ha subido el salario mínimo. Hoy los que viven de la canasta básica, del huevo, de la avena, del frijol, del azúcar, del aceite, tiene un incremento desde el 10 hasta el 40% arriba. Por eso el gobernador decide poner en marcha esta política pública de seguridad alimentaria basada en los lineamientos de las Naciones Unidas de Hambre Cero para que no le falte alimento a los jaliscienses. Por dos primicias, Jalisco es el número uno productor de alimentos a nivel nacional. Aquí en Jalisco producimos el 25% de los alimentos que consumen todas las familias a nivel nacional. Te hablo, somos líderes en producción de huevo, de leche, carne, frutas, hortalizas, y entonces, por ende, pues no le debe hacer falta alimento a los jaliscienses. Y los indicadores del Coneval, del INEGI 2018-2020 están muy claros. En Jalisco hemos reducido la pobreza alimentaria. Tenemos identificados, Ricardo, Gris, 10 municipios con indicadores, con localidades, con familias donde tenemos el mayor indicador de pobreza alimentaria, y las localizamos en dos regiones del estado de Jalisco. La región de la costa, que es La Huerta, Cuautitlán García Barragán, Casimiro Castillo, esa parte, la que colinda con Michoacán, que es Jilotlán de los Dolores, Santa María del Oro, y algunos municipios de la zona norte del estado, que es Mezquitigue, Juquilla, Bolaños. ¿Qué estamos haciendo? Dos estrategias paralelas. Uno, que no falte alimento, pero dos, también que haya generación de empleo para que haya derrama económica y haya movimiento de la economía.
Diez, secretario, perdón, Ricardo, 10 municipios más que la zona metropolitana de Guadalajara, porque son diferentes tipos de pobreza.
La medimos bajo dos indicadores, pobreza urbana y pobreza rural. Hoy tenemos indicadores de pobreza a nivel municipio, a nivel localidad y a nivel AGEPS. Si yo te hablo de la zona metropolitana de Guadalajara, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, no tiene niveles de pobreza, pero sí tiene AGEPS, localidades y colonias principalmente, que tiene nivel de pobreza. Te pongo el ejemplo de Zapopan. Zapopan es uno de los municipios con mayor ingreso del país, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, pero tiene AGEPS o colonias como Las Brisas, como Las Mesas, que tienen un nivel alto de pobreza, y ahí es donde estamos nosotros atendiendo. Es decir, la política de Jalisco no es de dispersión, sino de focalización, y lo estamos haciendo en tres ejes: la pobreza alimentaria, es tener acceso a los alimentos, la generación de empleo y a la vez los servicios públicos, porque los servicios públicos dignifican, es que tengan las familias agua, drenaje, luz y acceso a la salud y acceso a la educación. Por eso esta secretaría que hoy encabezo, que me ha pedido el gobernador hacer esfuerzos de manera transversal, no es para repartir una despensa, no es para repartir una beca, sino de manera transversal que las familias jaliscienses donde tenemos pobreza tengan acceso al alimento, a la salud, a la educación y a los servicios básicos indispensables, y eso sí cambia la calidad de vida de las familias.
Secretario, ¿cuántos jaliscienses en estos municipios a los que usted hace referencia se han contabilizado, se tienen registrados en esta condición?
Nuestra meta ahorita para la Los indicadores de Coneval te los dividen. Ahorita la política que presentamos es la de acceso al alimento. La seguridad alimentaria oscila entre los 60,000 jaliscienses, en donde nos vamos a focalizar a que no falte el alimento en estos municipios, en estas AGEPs, donde estamos viendo que hay pobreza alimentaria. Es muy sencillo, va encadenado, ¿no? Nosotros decimos, oye, acceso a la alimentación, sí, también te da tranquilidad a las familias, eso también te da garantía de seguridad, dicen en mi pueblo, panza llena, corazón contento. Entonces, yo creo que es una estrategia de seguridad alimentaria para Jalisco, pero que tiene que ver con una estrategia transversal de calidad de vida de los jaliscienses.
Que luego de pronto manejar ese tipo de conceptos lo deja todo en un terreno muy etéreo.
¿Quién sabe?
O sea, voy a lo siguiente, secretario, hablar de la parte de una política integral y ejes transversales, etcétera. No. ¿Qué están haciendo? Es decir, ¿cuál es la estrategia? Voy a ir con un productor, voy a ir con un distribuidor.
Sí. Mira, de entrada, Ricardo, decimos, el amor se debe de ver reflejado en el presupuesto. Se está destinando este año, no para el siguiente. Ahorita estamos ejecutando 1,250 millones de pesos. Repito, 1,250 millones de dinero de los jaliscienses que está enfocado en esta seguridad alimentaria en 4 ejes fundamentales. Primero, la identificación de los primeros 1,000 días. Las mamás que van a tener bebé, que estén bien alimentadas, las que están lactando. De ahí brincamos a nuestros niños y niñas en las escuelas a través de los desayunos escolares. Traemos una red de más de 600 escuelas donde los niños y niñas reciben alimento en su escuela. De ahí migramos a los comedores comunitarios. Y esta sí es una estrategia muy puntual que estamos metiéndole más de 150 millones de pesos, donde tenemos la focalización de pobreza alimentaria. Se montan comedores comunitarios a la par de generación de empleo. Pongo un ejemplo porque van ligados a los empresarios jaliscienses, y lo digo en voz alta porque ha sido público: la empresa Tajín, la empresa Tajín, que requiere una alta producción de chile, ya está produciendo chile en la zona norte del estado de Jalisco, y entonces generamos empleo y generamos alimento. Es una estrategia transversal de seguridad alimentaria, pero también de generación de productividad y generación de empleo en los lugares focalizados donde INEGI y Coneval nos dijo que hay pobreza, porque el reto es: si con los indicadores y la medición que tenemos, con la inversión de 1,200 millones de pesos anual, en los siguientes 10 años podemos bajar a tener 3-4 puntos de pobreza alimentaria en todo Jalisco. Es decir, Gris y Ricardo, que en Jalisco a nadie le falte el alimento.
¿Están perfectamente censadas estas personas que viven en pobreza alimentaria en zona metropolitana?
Con nombre, apellido, AGEPS y localidad.
¿Por qué seguimos entonces viendo a la gente prácticamente rescatar comida de los botes de basura?
Eso está, es una...
Y no son indigentes, me refiero a gente que vive en pobreza.
Es la que estamos, es a la que tenemos que llegar, Gris. Yo separaría a nuestros hermanos indigentes, que también tenemos una política para ellos, pero el de las familias sí las tenemos identificadas, y para eso es esta política, y es donde tenemos que llegar. Fíjate, esta política transversal la denominamos polos de desarrollo. Ahorita tenemos una intervención clara, directa, en Las Brisas, en Las Mesas Coloradas, en Las Ladrilleras de Tlaquepaque, que es donde hay mayor necesidad, de manera transversal, con acceso a la alimentación, pero también a la salud y también a la educación.
¿Hasta dónde,
esa es la tarea?
¿Hasta dónde le va a alcanzar a la actual administración estatal? Para abordar ese tema, hablaba usted de un plazo de 10 años, pero ¿a qué sí se compromete esta actual administración?
De entrada, nuestros indicadores no son malos, los traemos a la baja, ¿no? Somos de los 5 estados de todo el país con menos pobreza alimentaria, somos de los 2 estados que más generación de empleo estamos haciendo mes con mes. Entonces, creo que los indicadores que tenemos no son malos, pero ojo y puntualizo, tenemos enfrente una recesión económica, tenemos enfrente una inflación que no había hemos visto en los últimos 20 años. Entonces, lo que no queremos es generar mayor indicadores de pobreza, como está pasando a nivel nacional. A nivel nacional han crecido los pobres, a nivel nacional ha crecido la pobreza alimentaria. En Jalisco la hemos disminuido por una política de focalización y no de dispersión, por una política pública no de subsidios, sino de desarrollo social y desarrollo humano para salir adelante.
De 60,000 ¿A cuántos van a poder ayudar?
No hablaría yo de números, porque sería, pues,
hable de números, porque además están censados con nombre y apellido, hable de números.
Yo sí creo que si esta política sigue como la llevamos, en 10 años la podemos bajar a tener un 1% de pobreza abajo, que es decir, menos de 10,000 en pobreza extrema que podamos tener en Jalisco. Con la continuidad que puedan tener los gobiernos y las políticas públicas que hoy se están llevando, como lo está haciendo el Estado de Jalisco.
Secretario, nos quedan ya unos cuantos minutos y yo no lo quiero dejar ir sin preguntarle si será uno de los aspirantes a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, porque ya además hay varios ya muy visibles y con bastantes años de carrera en esto. Platíquenos sobre su futuro próximo.
¿Sabes qué, Gris? Disfruto mucho mi trabajo. Llevo más de 20 años en el servicio público. Empecé en el año 2000 con el ingeniero Alberto Cárdenas en mi pueblo, en mi ciudad. Ya me tocó ser diputado federal en un par de ocasiones, diputado local, alcalde en el municipio de Ciudad Guzmán, secretario de dos de las secretarías más importantes en el tema de desarrollo hacia las personas. Yo creo que lo que estoy haciendo me gusta y lo disfruto. Conozco perfectamente bien el estado de Jalisco, sus problemáticas y también sus soluciones. Y claro que me gustaría estar en la boleta del 2024, pero puntualizando hoy Movimiento Ciudadano, lo vivimos el sábado en su asamblea, en su cuarta asamblea estatal. Es un partido muy sólido, con liderazgos muy claros, con una estructura muy fuerte, con presidentes municipales concentrados en su labor, con un congreso de diputados haciendo la tarea. Entonces, hoy creo que Movimiento Ciudadano tiene una baraja amplia, y pongo nombre y apellido, como el senador Clemente Castañeda, como el alcalde Pablo Lemus, como la senadora Verónica Delgadillo, como la diputada Mirza. Y entonces, eso nos da la oportunidad de tener una expectativa amplia para el 2024 en el instituto que yo participo. Me gusta la política, la disfruto, conozco el estado, lo he recorrido infinidad de veces, sé dónde falta agua, sé el estatus donde van las carreteras, los hospitales, y eso me ayuda a poder presentarles mis cartas a mi partido para que donde se decida en su tiempo podamos estar participando. Me gustaría estar en la boleta del 2024 para gobernador. Claro que por supuesto que sí. ¿A quién no le gustaría, en la trayectoria que yo tengo, 20 años en el servicio público, conociendo la política nacional, conociendo la política estatal? Pero esto será una decisión que en su momento la ponga el partido, la ponga el grupo político al que yo pertenezco, y yo también estaré tomando las decisiones que mejor le correspondan a este proyecto.
¿Cuál es la coyuntura? ¿Cuáles son los tiempos que usted está, digamos, midiendo, pulsando, secretario, para tomar decisiones respecto a su actuación como funcionario estatal, que eso es muy importante, en una dependencia además como la que usted encabeza, en donde existe siempre el riesgo de al menos generar la sospecha de que desde esta, que es una dependencia generosa, así ha sido históricamente en todas las administraciones, se empiezan a construir?
Sin duda, Ricardo, y yo creo que tenemos que ser muy responsables. El gobernador lo dijo el sábado en la asamblea, que no es tiempo ahorita de las candidaturas, nos tenemos que concentrar al 101% en la labor que estamos haciendo. Yo tengo una alta responsabilidad, que es la política social en el estado de Jalisco. Bajo mi responsabilidad está el programa de niños y niñas con cáncer, el programa de seguridad alimentaria, el programa de útiles, mochilas, zapatos y uniformes escolares, el programa de ludotecas, el programa de mi pasaje, el programa de adultos mayores. Entonces creo que no me debo de distraer en la responsabilidad que hoy tengo como funcionario público. Debo ser muy respetuoso, debo ser muy responsable, porque además manejamos programas que tienen que ver con los seres humanos, con las personas. También hay los tiempos que se tendrán que estipular tanto por los órganos electorales como por el partido, y esperaremos esos tiempos para tomar las decisiones. Yo creo que si somos responsables lo tendremos que estar pasando hasta los siguientes años.
¿Hay que vencer como contrincante a Pablo Lemus o hay que convencer a Enrique Alfaro?
No, yo creo que Pablo es parte del equipo de nosotros. Pablo no es ningún contrincante, al contrario, Pablo es un presidente municipal que desde luego está en la terna de lo que pueden ser las candidaturas, y desde luego nuestro líder político en el proyecto es el gobernador Enrique Alfaro, que en este grupo lo vimos en la asamblea del sábado, una asamblea muy robusta, muy grande. Hoy da la oportunidad de tener una gran perspectiva de éxito para el 2024, esperando los tiempos correspondientes.
¿Quién decide quién será el candidato?
Bueno, conforme los estatutos, el Consejo de Movimiento Ciudadano, conforme estatutos, está establecido que este consejo que se conformó este sábado es quien saca las convocatorias y elige las candidaturas no solo a la gobernatura, sino también al Senado de la República, al Congreso local, al Congreso federal y a las alcaldías para el 2024. La estructura del partido está muy clara, es un diseño que el senador Dante Delgado en la constitución del partido lo dejó muy claro, y el órgano mayor de Movimiento Ciudadano es su consejo, que fue conformado este sábado, por cierto, con gran satisfacción y con una bonita asamblea.
¿Le toca cabildear entonces al interior de este consejo, como ocurre de pronto con algunos nombramientos respecto a los diputados?
Yo creo que nuestro partido es muy claro, esto tiene que ver con trabajo, con responsabilidad. Si algo he disfrutado yo en estos 20 años en el servicio público, es mi trabajo, lo digo con mucho gusto. Soy papá de 3 hijos, Mateo, Ivana y Mariano, que son mi mayor lucha para hacer adelante. Ellos me han visto toda la vida trabajar, desde muy temprano hasta muy noche, conocer los problemas, resolver los problemas. Entonces yo creo que todo se da conforme el trabajo, pero también con la vinculación que tengas con tus compañeros de trabajo.
De entrada hay que blindar también los programas sociales que tiene la dependencia a su cargo, conociendo las aspiraciones de querer ser el candidato de su partido a la gubernatura.
Sin duda, yo creo que los programas sociales es lo más blindado que puede tener.
¿Pero cómo los brindan?
Pues fíjate, te voy a poner un ejemplo que me llena de satisfacción. Vamos a entregar 62.5 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil. Hicimos unas reglas de operación en coordinación con los organismos de la sociedad civil, se publicaron, y ¿sabes quién va a calificar conforme reglas de operación publicadas en el Diario Oficial del Estado? ¿Quién va a calificar? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Las mismas organizaciones de la sociedad civil, con universitarios, con instituciones educativas, y yo me deslindo porque pongo un comité que decida quién necesita más, quién presentó el mejor expediente, quién está en mejores condiciones. Yo creo que hay un blindaje, pero también hay una transparencia muy clara y muy pública de los programas sociales, y por eso tenemos que ser respetuosos de los tiempos que la ley, que el Instituto Electoral, que las reglas de operación nos marcan también en nuestro partido para poder estar. Hoy estoy 100% concentrado, disfruto mi trabajo, pero además dando respuesta a las necesidades de la gente. Y fíjate, pongo el ejemplo de las niñas y niños con cáncer. Ante la problemática nacional de desabasto de medicamentos, de falta de atención, hoy puedo decir que a menos de 5 meses que el gobernador puso en marcha esta política pública, estamos atendiendo a todos los niños y niñas con medicamento, con alimento, con transporte y con atención personalizada. Antes se venían en camión los niños a recibir su quimioterapia, hoy los traemos. Antes no tenían una alimentación digna, hoy se la damos. Eso es estar concentrados en nuestro trabajo, en el día a día, para poder resolver los problemas de los jaliscienses.
Secretario, ¿será usted o sería usted un mucho mejor candidato que Pablo Lemus?
No, yo creo que tenemos perfiles diferentes.
Alguno tendría que ser más competitivo, hay que elegir.
Yo creo que son perfiles diferentes, eso lo tendrá que definir el Consejo y los ciudadanos, pero lo importante es que hoy Movimiento Ciudadano tiene perfiles, hombres y mujeres, a la altura de las necesidades de resolver los problemas de los jaliscienses para seguir con este proyecto que está en Jalisco.
Ya extrañaba las entrevistas presenciales.
Un gusto.
Secretario, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. El secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez.
Gracias, Gris. Gracias, Ricardo. Un saludo a todos los que escuchas esta bonita mañana.
Muchas gracias, secretario.
Ricardo, un cafecito, ¿no?
Dos.
Mañana lluviosa, pásela muy bien. Excelente martes.
Gracias.